89.999.
El 30 de abril es el Día de la Trabajadora Rural y del Trabajador Rural. Lo festejamos en la Rural del Prado. Invitamos 90.000 trabajadores rurales.
Bien, seguimos entonces desde aquí, desde el predio de la Rural del Prado, en el Día del Trabajador Rural. El acto central arrancará en minutos nomás, pero antes tenemos a un invitado aquí en el estudio especialmente montado y radio en el Galpón de Ovinos. Estamos cerquita del escenario central de este evento.
Así es, como les comentábamos, la ley 19.000 que fue promulgada en noviembre del 2012 declara el 30 de abril como el Día del Trabajador Rural, para justamente reivindicar el rol de estos trabajadores en el desarrollo productivo y en la historia de nuestro país. Así que para conocer un poco más sobre este tema, estamos con César Rodríguez, que es secretario de Prensa y Propaganda de la Unión Nacional de Trabajadores y Asalariados Rurales y Afines, más conocida como la UNATRA. Buenos días, César, bienvenido.
Bueno, buenos días a todas y a todos. Sí, estamos en realidad haciendo el segundo festejo de UNATRA. Respecto al Día del Trabajador Rural, el año pasado lo realizamos en Punta de Carreteras, que para nosotros es más familiar y que la logística es distinta porque allí nos manejamos con otra movilidad y tenemos recursos más a mano. En realidad el desafío es hacerlo en el Prado, primero a nivel no más institucional, implicaba solicitarlo, acceder al espacio. La verdad que estamos logrando un muy buen relacionamiento con lo que son los trabajadores, los funcionarios de la administración acá de ARU y también con la Intendencia Municipal. Y tuvimos que, bueno, por la cuestión climática obvia de anoche, modificar un poco lo que era los espacios, los lugares. Estamos bajo techo ahora. La idea era hacerlo al aire libre, porque sobre todo es que la gente que viene del campo le gusta estar más en espacios abiertos.
Me gusta.
Y es distinto estar bajo techo. Pero bueno, se está solucionando bastante todo ese tema logístico. Y el programa que teníamos, capaz que puede llegar a retrasarse en algunos minutos, pero sigue siendo, la actividad tiene las mismas características que nos habíamos planteado.
Así es. Bueno, queríamos un poco conocer más sobre el trabajador rural de la UNATRA y que nos cuentes qué sindicatos son los que integra la UNATRA.
Bien, a nivel, digamos, formal, UNATRA está integrada por dos grupos en Consejo de Salarios, que son el grupo 22 y 23. El grupo 23 es el grupo que agrupa sobre todo a cítricos y también a la gente que está vinculada a la granja. Y el grupo 22 es el grupo que digamos, allí confluyen ganadería, arroz y tambo. Y bueno, son 9 sindicatos actualmente, si bien hay algún sindicato que no está participando del espacio UNATRA, pero sí está utilizando, por ejemplo, herramientas de los salarios, que nosotros hemos de alguna manera inaugurado este año para el convenio sobre todo de UTAA y todo eso que había vencido. Y es un acuerdo entre sindicatos que, digamos, supone y demanda muchos desafíos y que necesita mucho fortalecimiento, que necesita formación, sobre todo a nivel organizativo. Y bueno, estamos por suerte trabajando en el marco de un convenio con la Dirección General de Desarrollo y Extensión Universitaria, para a nivel de los sindicatos de base, formar compañeros y fortalecer lo que son las organizaciones de ámbitos de producción, que son bastante complicados, sobre todo por la realidad dispersa de los trabajadores. No es una excusa, no es un pretexto, digo, son condiciones reales que en el territorio marcan un poco la lentitud con que se van procesando gradualmente los cambios. La gente, el trabajador empieza a... ha empezado a perder aquel temor que tenía digamos, cerrado hacia organización, sindicalizarse, estar al día con la información. La gente está muy receptiva, sobre todo a nivel de información general de derechos, tablas salariales, categorías. Los trabajadores denuncian situaciones de condiciones de vida como antes no lo hacían, porque hay una cuestión muy clara. En el caso de la ganadería extensiva, el trabajador vive, convive con el patrón en la estancia. Eso significa todo un...
Quedarse sin trabajo es muchas veces quedarse sin lugar donde vivir.
Exacto. Entonces eso implica que si le reclamo capaz al capataz que me trae galleta vieja, capaz que le dice al patrón y el patrón mañana me pone en la calle con mis cosas. Y todo eso para la familia del trabajador hoy por hoy empieza de a poco a naturalizarse de que, bueno, de que si corresponde trabajar 8 horas son 8 horas, y que si el jornal es 480 pesos, si se trabaja más que eso son horas extras. Y bueno, eso se va naturalizando. Y también creo que cuando hablamos de empresas, hablamos de 2 o 3 grupos de empresas. Hay empresas crónicas que no cumplieron, y si no apretamos no van a cumplir. Hay empresas que conocen, manejan información, pero bueno, la van llevando, se pueden burlar, alguna cosa la hacen. Y hay algún grupo de empresarios también que trabajan a la par de los trabajadores, viven todo el año en el campo, se preocupan de que la gente viva bien. Responden a distintos intereses de clase, porque uno es propietario capaz y el otro es trabajador asalariado, pero tienen un cierto sentido de responsabilidad. Hay un grupo de empresas en el medio rural que tiene cierto sentido de responsabilidad, de ética, de buen manejo con la gente. Nosotros este año en la plataforma de UNATA lo que estamos reivindicando es que el Estado se encargue de crear un dossier que resuma todas aquellas empresas en el rubro del agronegocio que transgreden las responsabilidades y las leyes laborales, porque hay empresas que tienen subsidios enormes para producir y no es justo, y creo que la sociedad uruguaya no puede aceptar que esas empresas reciban, no sé, devolución de exportaciones, por ejemplo, cuando transgreden cuestiones tan básicas como el derecho a estar sindicalizado o a ser delegado en su empresa.
Sí, justamente, César, una de las cosas que estipuló las nuevas leyes, la del 2008, por ejemplo, es una cierta facultad de seguimiento, de implementación de la ley de cumplimiento. ¿Ustedes están en algún organismo del Estado siguiendo y bueno, un poco viendo cómo es el tema de los controles? Vos, ponías algunos ejemplos, pero ¿ustedes están presentes, participan en algún organismo que tenga que ver con controlar que efectivamente la ley y los derechos de los trabajadores se cumplan?
Sí, Serrano, nosotros recién estamos intentando lograr orgánicamente un relacionamiento con la Unidad de Empleo Rural, con la Inspección General de Trabajo. En realidad, capaz que hemos empezado por algunas iniciativas medio voluntaristas de coordinación directa con la Inspección General de Trabajo, pero lo hemos hecho porque estamos acuciados por situaciones muy graves, sobre todo de condiciones de vivienda o de trabajadores menores de edad. Y bueno, y eso ha servido para empezar a charlar y a conversar de qué manera se puede mejorar la fiscalización y que se cumpla en el territorio todas estas disposiciones. Obviamente que el Ministerio también tiene dificultades a veces para llegar a lugares muy aislados. Nosotros para eso tenemos la herramienta que es justamente el conocimiento del territorio. Y en una colaboración entre vecinos es la mejor manera de tener un control social sobre lo que pasa en cada zona.
Bien. Y contanos, César, también mencionabas, y está bueno ampliar esa información, el convenio que se están realizando los trabajadores rurales, en los cuales participan, con también un área del Ministerio de Ganadería, que tú ahora me vas a recordar el nombre, y Extensión Universitaria. Allí están trabajando en lo que tiene que ver con la organización de los trabajadores, justamente.
Sí, exacto. Es la Dirección General de Desarrollo Rural, desde el Ministerio de Ganadería. Sí, este convenio es, por un lado, un convenio madre, digamos, con UNATRA, y por otro lado, convenios con sindicatos de base que permiten ir desarrollando en las organizaciones de base algunas posibilidades que no estaban al alcance. Esto es formación política, también el tema de difusión y visibilidad de las organizaciones desde afuera, la movilidad mismo desde el interior a Montevideo en el ámbito de la negociación de los grupos y bueno, por supuesto que también todo lo que tiene que ver con capacitación a nivel de conocimiento básico jurídico, en eso un poco estamos trabajando.
Bien. Hablábamos también de las negociaciones en el Consejo de Salarios, algo mencionabas al principio, y más que nada, ¿cuáles fueron los avances más importantes en ese sentido? Y también teniendo en cuenta que la mayoría de los trabajadores rurales son jornaleros, y a veces jornaleros y zafrales, y muchas veces algunas inclemencias del tiempo, por ejemplo, o algunos aspectos que son ajenos al trabajador, por ejemplo, que la empresa no prevea ciertos temas, entonces el trabajador pierde su día de trabajo. ¿Se ha contemplado en estas negociaciones? ¿Cómo han sido en esos avances?
Sí, el año pasado una de las reivindicaciones fuertes de la plataforma de UNATRA era justamente que en el caso, creo que vos te referís al caso de las situaciones de emergencia climática, claro, el tema meteorológico.
Algo que son ajenos al trabajador y al ser zafrales, bueno, y jornaleros, bueno, justamente ese día lo pierde.
Exacto.
Sí, ¿cómo es eso? Si se contempla, ¿cómo ha sido ese avance?
Es diferente la situación de los grupos, ¿no?
Claro. Digo,
una situación es la situación del grupo 22 y es distinta un poco la situación del grupo 23.
Bien.
Pero yo te voy a contar un poco más mejor lo que conozco del caso ganadería. El caso de los alertas meteorológicos, por ejemplo, el año pasado hubieron 4 trabajadores muertos por rayo o ahogados. Uh-huh. Hace poco teníamos una audiencia con una importante empresa sojera, donde el responsable de recursos humanos nos decía que el trabajador se había negado a una directiva de sacar animales de una creciente cuando los animales corrían riesgo de vida. Entonces nosotros le preguntábamos si el trabajador, en este caso, no se había negado legítimamente,
claro,
porque estaba expuesto a su vida. Entonces,
esta el riesgo de vida de los animales y el riesgo de vida del trabajador, ¿no? También.
En este contexto todavía está esa valoración de que poco valor tiene la vida del trabajador. Seguiremos trabajando sobre esos temas. Hay un reconocimiento de que el trabajador en determinadas circunstancias tiene derecho a negarse porque está corriendo riesgo su vida. Uh-huh. Pero hay también otros elementos como por ejemplo el uso del apero, que es un es una herramienta que el trabajador, en el caso de la ganadería, lo pone, lo paga, y que la empresa debería hacerse cargo de ese costo.
Fundamental para trabajar arriba del caballo.
Exacto.
¿No?
Entonces, tenemos muchísimo que avanzar. Hemos avanzado algunos pasos, pero tenemos muchísimo, muchísimo para avanzar todavía. Sobre todo en fortalecimiento en general de la organización.
Y en el último Consejo de Salarios, el Estado laudó, eso fue en enero, ¿verdad? Y allí se obtuvo un incremento del 40%, que también ayer se recordaba, salía la noticia, bueno, el gobierno destacaba ese aumento. ¿Cómo se consiguió ese aumento y cómo lo evalúan? ¿Es suficiente? ¿Estamos bastante lejos todavía?
No, es un paso. Gradualmente, partimos de sueldos muy sumergidos, de categorías muy bajas. Partimos de una categoría de 7.920 pesos, entonces un incremento del 40% puede llegar a parecer un gran incremento, pero en la realidad el trabajador rural, el peón rural ahora en julio va a estar, la categoría peón común va a estar ganando 14.000 pesos, que era un poco el planteo que hacíamos el año pasado, y al fin del periodo el porcentaje de aumento va a ser más o menos del 130%. Es el laudo que más se despega del salario mínimo nacional, del poder adquisitivo real. Y bueno, obviamente que es un avance, pero tenemos mucho por hacer todavía.
Bien. Hablábamos también un poco del tema del Consejo de Salarios, del sueldo del trabajador como uno de esos derechos. Y otro derecho fundamental, comentábamos, es el tema vivienda. cómo, y muchas veces los trabajadores, al ser jornaleros, no están contemplados dentro de los de programas para préstamos de vivienda. Desde el sindicato han luchado para poder lograr mayores avances, el reconocimiento de esos derechos.
Mira, nos está invitando a participar la Comisión de Vivienda de la Central de Trabajadores. Todavía no estamos integrados allí. Hay algunas cuestiones todavía estructurales que estamos charlando, que estamos conversando. También el tema de la representación de UNATRA en el secretariado. Es decir, hay algunos temas que estamos acordando. Y eso forma parte un poco de lo que del funcionamiento que nos podemos dar en el futuro.
Bien, César, te agradecemos. Entonces sabemos que tenés que seguir en la organización de este evento tan importante. Te agradecemos por haberte acercado aquí al estudio Win Radio y bueno, suerte con este evento que arrancará en unos minutos el acto central, pero que sigue durante toda la tarde.
Sí, exacto. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar acá con nosotros hoy. Es la primera vez, ojalá que sea la primera de muchas.
Bien, muchas gracias. Hablábamos con justamente... Con César Rodríguez, que es secretario de Prensa y Propaganda de la UNATRA, la Unión Nacional de Trabajadores Asalariados Rurales y Afines. Está tomando color, en cualquier momento comienza el acto central en el marco del Día Nacional del Trabajador Rural.
Lo mejor de la nueva mañana lo encontrás en www.uniradio.edu.uy.